Muy buenas, gente. Como mini reseña de hoy, toca Adrenalina, juego diseñado por Philip Nedduck con arte de Jakub Politzer, publicado originalmente por Check Games Edition en 2016 y traído en castellano por Devir en 2018. Cinco combatientes se encuentran en unas instalaciones y deben de luchar entre sí, y el propio juego boicotea su tema con bastante humor. Mejor luego cuento eso. Estamos ante un juego competitivo de movimientos y mayorías con toques de humor y mala leche. Vamos al lío. Características principales, tipo de juego, mesa. Mecánicas principales, movimiento, mayorías, gestión de mano y un poquito de recursos. Jugadoras, de 3 a 5. Duración, 60 minutos. Nivel de azar, bajo. Dependencia del idioma, nula. Componentes, 2 piezas de tablero de juego, un tablerito, 46 cartas, 10 piezas de tableros personales, 5 figuritas de plástico, 123 fichas de cartón, 100 fichas de daño, 20 por persona de plástico y de su color, 45 cubitos en 3 colores, 8 calaveritas, un reglamento y un manual de armas. Era recomendada 2 años o más. Sobre el tema, todo está planteado desde un tema genérico futurista que no se molestan en desarrollar, salvo para meter un poco de gracia en el propio manual del juego, las fichas de los personajes, por ejemplo, pero no tiene profundidad alguna. Nota sobre los materiales. Miniaturas geniales para lo que son, cartas aceptables, fichas buenas, tanto las de cartón como las de plástico y caja enorme, que se explica en realidad porque cabe la expansión. Pasaré a dar una breve explicación del juego. El objetivo del juego es acabar con más puntos al final de la partida que se consiguen, básicamente haciendo daño a los personajes rivales, al menos en su modo normal. Voy a explicar el modo normal, aunque el juego incluye un modo básico y rápido, recomendado para las primeras partidas, un modo dominación y una torreta. Además de la posibilidad de añadir un robot, para partidas de 3 o 4 personas, que no explicaré. La preparación es un poco compleja. Lo primero que debes hacer es montar el tablero con esas 2 piezas a doble cara. El manual recomienda unas configuraciones según el número de personas jugadoras, y una que va bien para cualquier cantidad de personas. Luego debes colocar 8 calaveritas en el marcador de tiros mortales, baraja los 2 tipos de cartas, power up y armas, por separado, y ponlas en sus sitios boca abajo. Pon boca arriba 9 cartas de armas, en los sitios que tiene para ello. Las fichas de munición se barajan, y se dejan apiladas boca abajo junto al tablero. Se coloca una ficha de munición boca arriba por cada espacio del tablero, menos en los puntos de aparición. Se elige quién empezará, y se le da la ficha de jugador inicial. Se jugará por turnos en el sentido de las agujas de reloj. Además, a cada persona se le da 9 cubitos de colores, 3 por cada color. Todas las fichas de daño de su color, un tablerito personal con la ficha de acción, que se encaja en el tablerito, y su figura. Cada persona, además, colocará un cubito de cada color en la zona de su tablerito personal por el lado correcto. Antes de continuar, creo que es importante desarrollar algunos conceptos. El tablero se compone de áreas, habitaciones con un color dominante que forma un todo. Además, cada área tiene entre 1 y 4 casillas. Hay paredes y puertas. 3 habitaciones, la azul, roja y amarilla, tienen puntos de aparición. El resto de casillas tienen puntos de munición. El desarrollo es sencillo una vez que lo pillas. La jugadora inicial, en su primer turno, debe ver dónde comienza su personaje. Robará 2 cartas de Power Up, que tienen 3 funciones o posibles usos. Una se la queda y la otra la descarta para colocar su personaje en el color de dicha carta. Y ya juega su turno con normalidad. En el primer turno de cada jugadora repetirá esta forma de aparecer en el tablero. En principio cada persona tendrá 2 acciones en su turno y podrá elegir entre 3 que vienen indicadas en su tablerito personal, que en un momento dado se dará la vuelta para indicar otras. Las básicas son corretear, quedarse con algo y disparar lo que sea. Al final del turno, además, puede recargar sus armas. En cualquier momento del turno se puede usar una o varias power up. No voy a explicar con detalle el juego, solo voy a dar una idea general de cómo funciona. Corretear es moverse ortogonalmente, no en diagonal, 1, 2 o 3 casillas. Se pueden cruzar puertas, pero no paredes. Quedarse algo es tomar un arma o una ficha de munición de las que andan por el suelo. Esta acción permite mover una casilla previamente a tomar algo. Cuando toma una ficha de munición, coloca los cubos indicados ahí en la zona de munición del tablero. Y si tiene una carta de power up, ropa una de estas. Luego descarta la ficha de munición que ha tomado. No se puede tener más de 3 cartas de power up ni más de 3 cubos de cada color en la zona cargada. El sobrante se pierde. Las armas se consiguen parecido. Se toma una de las 3 disponibles en la zona y se paga su coste. Y el límite es de 3. Si quieres robar y ya tienes 3, coloca una de las tuyas en el espacio que acabas de robar. El arma que has robado está cargada. Disparar a lo que sea. Es el núcleo del juego junto con el movimiento. Juega una carta de arma y aplícala. La línea de visión básica es que todas las casillas de tu habitación las ves. Y si estás en una casilla con puerta, toda la habitación contigua también la ves. Las cartas de armas tienen un efecto y una descripción con iconitos, y todo un manual con una explicación de cada carta. A veces tienen más de un efecto, algunos alternativos, eliges cuál hacer, y a veces agregados. A veces esos efectos extra requieren un pago a mayores. Las armas generan un daño, así que la persona entregará fichas de daño de su color a la persona que ha sido objeto de la herida. En las tablitas personales hay espacios para las heridas que van haciendo tu personaje. Recibir heridas da al personaje adrenalina. A las 3 heridas su acción de recoger mejora. A las 6 también mejora la de disparar. La 11ª herida es el tiro mortal. Las tablitas tienen 2 espacios, con lo que la herida extra también cuenta, pero genera venganza. Al final de ese turno, la figura debe tumbarse para indicar que está muerta. Al comienzo del turno de la persona de ese personaje se puntúa por mayorías. Quien ha infligido más heridas de ese personaje se lleva más puntos. Además de puntuar la primera sangre, quien le hizo la primera herida, y el haber dado el tiro de gracia. Lo interesante es que esa persona se lleva una calaverita que coloca en el puntaje más alto disponible, con lo que la próxima vez que reciba tiros, estos valdrán menos. Toda esta puntuación se hace con las fichas de puntos. La persona robará una power up, aunque ya tenga 3, y usará la que quiera de su mano o esa que acaba de robar para aparecer en el mapa y jugará su turno con normalidad. La acción gratuita es recargar un arma. Cuando usas un arma, esta queda descargada. Para volver a tenerla disponible, debes volver a pagarla. Puedes recargar tantas armas como puedas pagar. Al final del turno, además, debes reponer todo lo que hayas cogido. Volver a poner fichas de munición, por ejemplo. Como digo, esto es una vista muy por encima del juego. Pero sí quiero destacar que un personaje, según va recibiendo daño, va potenciando las acciones que puede hacer. Lo mencioné previamente. Y que en la última ronda se aplican algunas reglas distintas. Y puede que tengas que dar la vuelta a tu tablerito personal. La partida finaliza cuando se termina el final frenético, que es esta última ronda, y se pasa a una puntuación final. El final frenético se activa cuando se retira la 8ª calavera del marcador de muertes y se producen algunos cambios. Se da la vuelta a la tablita que te indica las acciones y puede que veas reducidas tus acciones a solo una. Las acciones son levemente distintas y quienes no tengan heridas deben dar la vuelta a su tablerito personal. El otro lado da menos puntos, aunque conservas las marcas y municiones. Se juega un turno extra. También juega ese turno extra quien desencadena el final frenético. Además, toda persona que muera durante esta fase debe dar la vuelta a su tablerito personal. Se produce una puntuación final, todos los tableros con heridas se puntúan, además de puntuar el marcador de tiros mortales, y quien tenga más puntos vence. En caso de empate, entre las personas empatadas, quien tenga más tiros mortales. Y si se conserva el empate, quien esté antes en ese marcador. Y si no tienen tiros mortales, se quedan en empate y ya. Ahora pasaré a dar una opinión. Me he extendido mucho en la explicación, y eso que no he entrado en algunos detalles del juego ni he explicado el tipo de efectos que tienen las cartas, tanto los power-up como las armas. Donde está gran parte de la gracia del juego, y la dificultad, o por lo menos la curva de entrada. Tampoco he explicado cómo funciona el tema de la venganza, o de las marcas, o varios límites que hay aquí y allá. Pero creo que da una idea general de cómo funciona el juego. Con Adrenalina tengo una relación curiosa. Está entre mis títulos preferidos, pero lo consigo sacar poco a mes. En parte porque es más denso de reglas de lo que habitualmente jugamos. En parte porque dura lo suyo, y no es el tipo de juegos que solemos jugar. En parte porque la caja es bien grande y me cuesta transportarla. En fin, no llega a las 10 partidas que me gusta darle un juego antes de hacer una mini reseña. Pero llevo tiempo queriendo hacerle una. Y sobre todo, si lo juego con variedad de personas y número de ellas. El arte del juego me encanta. Politzer consigue transmitir mucho contando el tono del propio título en general en cada pequeño detalle tanto del tablero como de los personajes. Es cierto que no es un juego con muchas ilustraciones. Las cartas son de iconos básicamente. Y la de los personajes se repiten. Pero tampoco necesita más. Me encantaría ver unas historietas que desarrollen los personajes y el mundo en que viven. Además de raudales de acción dentro del recinto donde combaten. Voy a hablar un poco del tema. Ese título pretende imitar un videojuego de esos en que entras a disparar en una zona de todo el mundo contra todo el mundo. Hay una expansión que lo cambia por equipos. Aunque no ha salido en castellano. Esto es el típico videojuego de disparos en primera persona, también conocidos como FPS por sus siglas en inglés de First Person Shooter, trasladando esa experiencia a un juego de mesa de mayorías, donde el tema se siente, pero no se desarrolla de ninguna forma, más allá de la ficha de los personajes, que son una broma. No es un juego temático en el sentido habitual de la palabra, es más uno de mayorías y gestión con muchísima interacción, pero de alguna extraña forma transmite muy bien lo que este tipo de videojuegos es. Y aquí vuelvo a insistir con el tema, que lo menciono desde el segundo párrafo de la mini reseña. No lo tiene desarrollado. Esto es, te plantea una situación como la que comento, un área de combate de personajes futuristas, y el reglamento pone directamente a la narradora tapando el texto de ambientación y diciendo que son chorradas, que aquí venimos a divertirnos con el juego. Un par de veces más, donde debería encontrar desarrollos temáticos, hacen lo mismo. También con alguna regla pone que será explicada luego, tapando lo que podría ser el texto explicativo, con una falta muy dolorosa, que es el momento en que se usan los power-up, que se encuentra explicado en el manual de armas, no en el manual reglamento. Lo más interesante, en el plano temático, está en la ficha de los personajes incluidas en el manual, porque los tableritos personales no tienen texto más allá de algunos números, que mantienen un fuerte toque de humor para dar carácter a los personajes, algo que tampoco se refleja en el juego porque es totalmente simétrico. Tal vez si el juego se hiciera ahora, tendría fichas de personajes más asimétricos, o algo que permitiera personalización, quizá equipos o mejoras o cosas por el estilo desde el propio inicio de la partida. Pero lo cierto es que el juego va a lo sencillo, aunque a primera vista no lo parezca, y permite que esas diferencias se creen durante la propia partida, un poco atendiendo al azar, las cartas disponibles en la zona en las que puedes llegar fase, y mucho las decisiones, ¿por qué coges ese arma y no otra? En el fondo, las decisiones sobre las armas que vas tomando son los que desarrollan tu personaje y delimitarán tu forma de moverte por el tablero. Si tienes un arma que permita el cuerpo a cuerpo, andarás correteando para pegarte a las rivales. Si coges armas de distancia, pues lo contrario. Y aquí sí tengo que poner un pero muy grande en esto de implementar el tema en las mecánicas. Las cartas de armas se ponen al azar en las tres áreas donde se pueden tomar, sin respetar color. Esto es, solo hay un mazo de armas y en la zona azul podrá haber armas de cualquier color, igual que en el resto de las zonas. Las habitaciones, aunque tengan un estilo y diseño algo distintos, son genéricas. Bien pudieron hacer que las habitaciones fueran lugares distintos. Almacén, armería, centro de datos, no sé, lo que fuera. Y que cada palo se pusiera en una zona determinada. Esto haría más farragoso el montaje, es verdad. Y ampliaría más el espacio que ocupa, que ya es bastante grande. Ya que se necesitarían dos mazos más y el juego ya ocupa lo suyo. Pero creo que le daría más sabor temático y te permitiría elegir la zona en la que quieras ir con un criterio de tipo. Podría decir algo parecido sobre la emoción, pero creo que el sistema abstracto que tiene está bien. Es un juego táctico, aunque debes tener cierto planteamiento de estrategia con un elemento clave, como has elegido las armas. En general, los turnos requieren poca planificación previa. Es interesante la gestión de las energías para poder tener disponibles las recargas de armas. Ese momento horrible en tenerlas todas descargadas y no tener ningún cubito. Lo que nos lleva a tener armas relativamente equilibradas en el gasto. Si todas las que tomas tiran del mismo color de cubito, es más difícil recargarlas. O fijar una estrategia distinta sobre la energía y las armas. Los turnos fuera de esto son tácticos en el sentido que decides con lo que tienes y en la posición actual de las figuras rivales, donde es importante optimizar, además, las heridas que inflijas. Ibas a disparar a un personaje, pero con la actuación de una rival anterior, otro personaje está casi muerto. Igual te compensa cambiar por completo tu turno para aprovechar eso, y hacer el tiro de gracia, por ejemplo. Este elemento táctico en la adrenalina hace que estés bastante atenta al desarrollo de la partida y que también se dé mucho eso de comer oreja, de estar intentando convencer a las rivales de que mejor ataquen a tal personaje o dejarles claro que si hacen tal acción serán pasto de tu ira y cosas así, lo que genera partidas bastante curiosas en cuanto a interacción entre las personas. No es un juego profundo, más bien es superficial en cuanto a la táctica y a la estrategia, con una parte social que en principio no parece estar presente, pero lo está, donde la lucha por las mayorías genera turnos particularmente divertidos. Lo de correr para poder hacer la última sangre en un tablero rival o hacer la primera. Siendo mayorías estáticas y bastante amables, todo el mundo puntuará, más o menos, pero rascará puntos. En un contexto bastante agresivo, no deja de ser mataron a este personaje y por eso estamos puntuando sus heridas. El azar está presente en una carga baja. Se encuentra en el reparto de los recursos sobre el tablero, cuya disposición te podrá ayudar más o menos, en las cartas de power-up que robas, y en cómo están las cartas de armas sobre la mesa. Y eso te deja cartas boca arriba repartidas en dandas de 3. En ninguno de esos casos es un azar determinante de nada. Tu táctica variará un poco por la disposición de los recursos o de las armas y que te toque una power up que te pueda empujar a tomar una decisión u otra sin que esto impacte en el desarrollo de las partidas. Es mucho más relevante, por ejemplo, la disposición del tablero al inicio de la partida que el azar de las cartas. Ese pequeño impacto también se ve reflejado en que no varía mucho de una partida a otra, por más que las armas y los recursos hayan salido de una forma distinta. En los combates no hay azar, y eso aleja este título de juegos temáticos que suelen buscar cierta emoción en la incertidumbre de un azar más o menos controlado. De hecho, con algunas personas, cuando he ido desplegando el tablero y ven las figuritas, preguntan directamente por los dados. El daño lo hace sí o sí, y tal vez ahí le falte algo temático, mediante cartas de contra o algo por el estilo. Igual que los ataques se pueden potenciar, con efectos extra de pago de la propia carta o por medio de algunas power-up, se debería poder hacer algo contra ellos. Sí, me gusta cómo está resuelto, pero tampoco le vendría mal alguna modalidad extra o variación. Es un juego para sentarte 4 o 5 personas. A 3 queda flojo y hay que meterle el bot casi de forma necesaria. A 4 y 5 la duración, es ahorita, es contenida para lo que el título ofrece, salvo que las personas lo hagan rematadamente mal y no consigan hacer heridas a las rivales, que puede pasar. o tarden mucho en decidir su turno, que también puede pasar. El ritmo de la partida suele ser ágil, hasta el momento que toca apuntar un tablero. Creo que es lo que más rompe el juego en cuanto a la velocidad en que se desarrollan los turnos y la acción que va ocurriendo en el mismo. Eso y tener que recurrir de vez en cuando al manual de armas, porque es otra de las pegas del juego. Al ser independiente del idioma, todo es con iconitos, que tienen un toque humorístico curioso. Pero creo que con texto se resolvería muchísimo mejor el tema de las armas. No daría lugar a estar recurriendo al manual de forma tan constante, sobre todo en las primeras veces que usas o quieres un arma. No digo que quiten los iconitos, sino que lo acompañen con texto. Son bastante grandes esos iconos, se podrían hacer más pequeños. Lo he probado con gente bastante diversa y hemos tenido experiencias de todo tipo. Desde la persona que a la tercera ronda ya iba preguntando que cuándo se acababa, hasta mi postura absolutamente entusiasta con el título. Pasando, claro, por gente que le gustó más o que le gustó menos. Y eso lo he visto en la misma partida. Quiero decir, mientras una persona pedía la hora, otra estaba metidísima como yo y otra andaba en plan de, bueno, otro juego más. No creo que sea un juego para todo el mundo. Aunque es poco temático, te debe atraer la idea de ir por ahí pegando tiros a otros personajes y que nadie muera de verdad, no hay eliminación, se vuelve al tablero. Adrenalina te exige que te metas en ese tema, que nunca desarrolla pero sí plasma bien, así que para disfrutarlo del todo, creo, debes de hacer clic con la idea del juego. ¿Tiene narratividad emergente? Sí, pero no es épica. Genera muchos chascarrillos, el comer oreja ayuda a los te lo dije y a los para qué haces eso o para qué le haces caso a tal, con sus risas incluidas, además de que en el tablero pasan cosas que te permiten contar una historia, sin nada de profundidad, pero como es ese género de videojuegos, entras a pegar tiros sin otro objetivo que sumar puntos. Además, como el combate está totalmente determinado, no hay momentos de gente de pie cruzando los dedos para que algo salga bien o mal, y para poder arrancar una victoria inesperada en el último momento, no, eso no se da. A mí me parece que es uno de esos juegos que hay que probar, que hay que darle más cariño, pero con esas advertencias que menciono antes. Y que nadie se lleve a engaños, no es un juego temático, aunque el tema importe, a mí me importa bastante. Como digo, es uno de mis títulos preferidos, así que tampoco podía decir algo muy distinto en este cierre. Con eso termina la mini reseña de hoy, muchísimas gracias por haberla leído o haberme escuchado o ambas cosas, y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstappen, Bat, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de The Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.